Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Normalmente, cuando la gente piensa en un buen tazón de fideos, existe esta expectativa física, digamos casi instintiva, de que va a haber vapor.
Claro, el calor es clave.
Exacto. Uno se imagina un caldo súper humeante, denso, de esos que te empañan los lentes al acercarte. O sea, el calor es el protagonista absoluto de esa sensación de confort, ¿verdad?
Sí, es como una regla no escrita de la gastronomía mundial. Si hay fideos, hay calor.
Pero hoy vamos a romper esa regla por completo. Hoy en nuestra inmersión profunda vamos a analizar a fondo los datos detrás del Naengmyeon, los famosísimos fideos fríos coreanos. Un plato de la categoría de noodles que básicamente desafía todo lo que creemos saber sobre lo que hace que un tazón sea reconfortante.
Y vaya que lo desafía.
Sí, totalmente. Vamos a desempacar cómo se prepara, por qué omite ingredientes que en Occidente consideraríamos básicos y la ciencia pura detrás de su textura y sabor, basándonos estrictamente en las notas y fuentes culinarias que hemos estado revisando para el análisis de hoy.
Y es un tema realmente fascinante, porque aquí la temperatura no es solo, no es un simple capricho de presentación. El frío extremo es, digamos, el motor mecánico que hace funcionar este plato.
Ajá.
Cuando revisamos los datos de preparación en nuestras fuentes, nos damos cuenta de que alterar el eje de la temperatura nos obliga a replantearnos la física completa de la comida. O sea, desde cómo reaccionan los almidones hasta el comportamiento de las grasas.
Bien. Vamos a desempacar esto porque te confieso que mi primera reacción al ver nuestra investigación fue de un escepticismo total respecto a la preparación.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues porque tenemos esta idea súper generalizada de que intentar cocinar platos tradicionales asiáticos en casa requiere una inversión masiva de tiempo. Siempre pensamos en, no sé, fermentaciones de semanas o caldos de huesos que hierven a fuego lento por 3 días seguidos.
Claro, la famosa barrera del tiempo y la técnica.
Exacto. Sin embargo, las notas clasifican al Naengmyeon dentro de la categoría general de fideos y le asignan un nivel de dificultad de, y cito, fácil, con un tiempo estimado de preparación de apenas 25 minutos.
Así es, 25 minutos.
A ver, hervir una caja de macarrones un martes por la noche te toma casi el mismo tiempo. Entonces, si es tan rápido, ¿por qué hay tanta intimidación para intentar hacer este tipo de comida en nuestras propias cocinas, especialmente fuera de Corea?
Lo fascinante aquí es que la intimidación suele nacer de la falta de familiaridad con el proceso, no de una dificultad real. O sea, esa etiqueta de fácil en los documentos es súper importante porque desmitifica la cocina coreana.
Demuestra que es accesible, ¿no?
Exactamente. Demuestra que existe un repertorio culinario cotidiano sumamente accesible para cualquiera. Pero, y aquí viene lo interesante, hay una pequeña trampa psicológica en esos 25 minutos.
A ver, explícame eso de la trampa.
Pues, cuando tienes un caldo que requiere 10 horas de cocción, el tiempo es tu red de seguridad. Si te distraes y lo dejas media hora más, el caldo no sufre.
Hasta podría quedar mejor, más concentrado.
Precisamente. Pero cuando todo un plato se ensambla en menos de media hora, el margen de error desaparece por completo.
Ah, ya entiendo por dónde vas. O sea, estás diciendo que al acortar el tiempo, la presión sobre la técnica se multiplica.
Sí, tal cual.
No es difícil en el sentido de necesitar habilidades de un chef profesional, pero exige una atención absoluta. Un minuto de distracción viendo el celular y arruinas la textura de los fideos.
Esa es la clave del asunto. El reto del Naengmyeon no está en ejecutar malabarismos técnicos raros, sino en la precisión implacable de los pasos más básicos.
Hervir el agua, medir el tiempo.
Sí, cronometrar los fideos al segundo y manipular la temperatura drásticamente. Las fuentes que analizamos subrayan esto de manera muy sutil. Para quien intenta cocinar esto fuera de Corea, el gran desafío es entender que fácil significa rápido, pero rápido exige un enfoque total.
¡Wow! Ok. Lo cual me lleva a un punto que me dejó pensando bastante. Porque si la preparación es así de rápida y no tenemos un caldo reduciéndose por horas, dependemos al 100% de los ingredientes para generar impacto, ¿no?
Sí. El sabor tiene que venir de alguna parte que no sea tiempo de cocción.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque nuestras notas son muy específicas con las restricciones dietéticas del plato. Primero, el nivel de picante se clasifica como suave, y las reglas de ingredientes indican explícitamente: cero cerdo, cero carne de res, cero pollo y cero mariscos.
Así es, nada de proteínas animales de ese tipo.
Que por cierto, esto abre la puerta a sustituciones vegetarianas de forma muy orgánica. Pero me pregunto, a ver, si quitamos absolutamente todas las carnes que históricamente usamos para darle profundidad, cuerpo, umami a una sopa...
¿Y considerando que el sabor es suave? Claro.
Exacto. ¿No corremos el riesgo de terminar con, no sé, un triste tazón de agua fría con sabor a vegetales aguados?
Esa es la duda lógica. Totalmente. Si lo analizamos desde una perspectiva culinaria tradicional a la que estamos acostumbrados, suena a que le va a faltar sustancia. Pero pensemos en la mecánica de lo que sucede cuando bajas la temperatura de un líquido al punto de casi congelarlo.
Ok.
Imagina esto. ¿Qué pasaría si tomaras un ramen de cerdo súper pesado o un caldo de res denso y lleno de colágeno y lo sirvieras a 0 grados Celsius?
Ah, claro. La grasa. Si uno mete una sopa de res a la nevera, al día siguiente tiene esa placa blanca súper dura en la superficie.
Esa misma.
Si sirves eso helado, la grasa animal se solidifica por completo. Sería como, no sé, como masticar cera fría. Sería una experiencia espantosa en el paladar.
Diste en el clavo exacto. Esa restricción estricta de no usar res, ni cerdo, ni pollo, ni mariscos en estas variantes, no es necesariamente una postura moral de la receta, sino una brillante solución de ingeniería alimentaria.
Ingeniería pura, claro.
Sí, porque a temperaturas tan bajas, los lípidos animales se vuelven un obstáculo físico enorme. Forman texturas grumosas, te cubren todo el paladar con una película de grasa solidificada que literalmente bloquea las papilas gustativas.
Y ya no saboreas nada del plato.
Exactamente. Entonces, al eliminar estas grasas pesadas, el plato resuelve el problema técnico del frío. Y esto obliga a la persona que cocina a construir una base líquida impecable.
O sea, un caldo cristalino.
Sí, utilizando vegetales, frutas o sustitutos súper limpios que mantienen su integridad y liquidez sin importar qué tanto baje el termómetro.
¡Wow! Eso cambia toda la perspectiva. No es que el plato esté incompleto por no tener carne, es que la carne lo arruinaría mecánicamente por la temperatura.
Así es.
Y volviendo al descriptor de sabor suave que mencionan las fuentes, yo siento que hoy en día existe como un sesgo, ¿no? Si algo no te hace sudar por el picante o si no es una bomba de sal súper intensa, la gente suele decir, ¡ay, le falta sabor!
Es un prejuicio muy común en la comida moderna.
Pero asumo que suave aquí cumple una función estratégica muy específica.
Es una función vital para la experiencia completa. En todo el ecosistema del Nine Mom, ese perfil suave actúa como un lienzo en blanco. Si el caldo fuera abrumadoramente invasivo o picante, destruiría por completo el propósito refrescante del plato.
Claro, no quieres sentir la boca ardiendo si lo que buscas es refrescarte.
Exacto. El objetivo del líquido no es fatigar el paladar con intensidad, sino limpiarlo. Es un equilibrio súper delicado que busca resaltar, por ejemplo, el crujido fresco de los vegetales de acompañamiento y, sobre todo, servir de vehículo para el verdadero protagonista de todo este asunto.
Que es la textura.
La textura, sí.
Lo cual nos empuja directamente al aspecto físico de la preparación, que según nuestras fuentes, es justamente donde la mayoría de los intentos caseros de hacer naengmyeon terminan en un desastre total.
Oh, sí. Los famosos errores frecuentes de cocción.
Sí. El documento pone un énfasis enorme en las advertencias sobre la textura de los fideos y los errores garrafales que se cometen al cocinarlos en otras partes del mundo. He estado leyendo sobre este concepto del choque térmico. ¿Es esto similar a, no sé, a lo que hacen los herreros cuando forjan acero y lo hunden de golpe en agua helada para tensar la estructura molecular?
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo cocinamos. Y te diría que la analogía del acero es sorprendentemente precisa para describir lo que ocurre a nivel microscópico con los almidones.
A ver, explícame eso.
Bueno, los fideos utilizados para este plato específico tienen una base de almidón extremadamente fuerte. Muchas veces están hechos de trigo sarraceno, de papa o de camote.
Ajá, o sea, no es pasta de trigo normal.
No, para nada. Cuando los hierves, esas cadenas de almidón se relajan, absorben el agua y se hinchan. Ahora, si los dejaras enfriar a temperatura ambiente, como solemos hacer con una pasta occidental, quedarían flácidos, súper pastosos.
Se pasarían de cocción, me imagino.
Exactamente. Pero al sacarlos del agua hirviendo e inmediatamente sumergirlos en agua con hielo, o sea, hielo literal, fuerzas a esas moléculas a contraerse de un solo golpe.
Y ese choque térmico extremo es lo que genera esa resistencia al morder, esa elasticidad tan característica que en inglés le llaman chewiness, ¿no?
Esa elasticidad es absolutamente innegociable en el nenmyeonmyeon. Y justo aquí es donde radica el error número uno de quienes lo preparan en casa fuera de Corea por primera vez.
El tiempo de cocción.
Si te pasas del tiempo de ebullición por apenas 30 segundos, la estructura interna del almidón se degrada tanto que el choque térmico ya no puede salvarla. El fideo simplemente se rompe en lugar de estirarse.
Se vuelve papilla.
Exacto. Pero hay un segundo paso en ese proceso de enfriamiento que es igualmente crítico y que nuestras fuentes marcan como un error frecuente porque casi todo el mundo lo pasa por alto.
¿Cuál es?
No basta con sumergirlos en agua fría. Las instrucciones exigen lavarlos y frotarlos vigorosamente con las manos bajo esa agua helada.
Espera. ¿Frotarlos vigorosamente? ¿Cómo así? Suena que estás lavando ropa a mano en un río, no preparando un plato de fideos súper delicado.
Yo sé, suena muy agresivo.
Sí. O sea, ¿por qué tanta fricción física no es suficiente con bajarles la temperatura con el hielo?
Es que la temperatura detiene la cocción, sí. Pero la fricción física resuelve un problema químico completamente diferente. El exceso de almidón superficial.
Ah, el almidón que sueltan en el agua.
Exacto. Durante la ebullición, los fideos liberan una especie de gelatina de almidón que se queda adherida a su exterior. Si tú solo los enjuagas suavecito y los pones directo en el tazón, ese almidón gelatinoso se va a disolver en tu caldo frío. Y recordando lo que acabamos de discutir sobre el caldo perfecto.
Arruina el lienzo.
Lo destruye.
El caldo súper cristalino y limpio que logramos justamente al evitar la grasa animal se volvería turbio, pegajoso y súper pesado por culpa del almidón suelto de los fideos.
Exactamente.
¡Wow! ¡Es brillante! O sea, cada paso en la receta, por más agresivo o raro que parezca, tiene la única misión técnica de proteger la limpieza y la temperatura de ese líquido.
Todo está conectado, es un sistema perfecto. Y esta dependencia en la técnica física por encima de usar ingredientes súper raros es lo que hace que el plato sea, en realidad, altamente adaptable.
Que es algo que nuestras notas destacan muchísimo.
Sí, nuestras fuentes lo destacan para quienes cocinan fuera de Corea. A veces hay muchísima frustración en la gente por no encontrar, digamos, la marca exacta de un ingrediente importado en su país. Pero el análisis del plato nos dice que eso no es lo más importante en absoluto.
Claro, porque si uno entiende la función mecánica del ingrediente, pues simplemente puedes hacer la sustitución, ¿no?
Exacto.
Nuestras notas, de hecho, indican que no hay restricciones alérgenas o religiosas dictadas en la receta base, lo cual lo convierte en un terreno súper fértil para adaptar en cualquier cocina. Supongo que, a ver, si una receta original pide, digamos, rodajas de pera asiática para aportar dulzor y una textura crujiente...
Que es muy común en el naengmyeon.
Sí, y si no vives cerca de un mercado asiático especializado, pues no deberías rendirte ni tirar la toalla. Solo necesitas encontrar algo local que cumpla esa misma función mecánica y de sabor.
Esa es la verdadera comprensión culinaria de la que hablan las fuentes. Si sabes que ese caldo suave requiere un elemento que aporte una acidez fresca y otro elemento que ofrezca resistencia crujiente al masticar, para contrastar con la elasticidad del fideo.
¡Ajá!
Pues puedes usar pepinos locales bien preparados, puedes usar rábanos específicos de tu región o incluso ciertas manzanas firmes que aporten ese crujido acuoso y dulce. Preservar el alma del plato no significa tener que importar aire embotellado de Seúl. ¿Me explico?
Totalmente.
Significa replicar la arquitectura de sus texturas y sus temperaturas usando los elementos vegetales que tienes a la mano.
Lo cual te confieso que me vuela un poco la cabeza porque nos demuestra un nivel de sofisticación gastronómica brutal. Y creo que eso nos lleva perfectamente al último punto de nuestra exploración de hoy, que es el contexto cultural general que revela este plato.
Es un punto fundamental, sí.
Y aquí quiero ser muy cuidadoso de ceñirnos estrictamente a las directrices de nuestras fuentes. No estamos aquí para inventar leyendas milenarias de emperadores comiendo fideos en la nieve, ni para hacer afirmaciones médicas diciendo que este caldo frío cura dolencias digestivas. Nada de eso.
No, no. Cero mitos. todo basado en los datos gastronómicos.
Exacto. Vamos a dejar que la comida hable por sí misma en términos puramente culinarios. Siento que analizar a fondo el naengmyeon funciona casi como un antídoto contra la visión tan estereotipada que a veces se tiene de la comida de esta región del mundo.
Totalmente. El estereotipo suele reducir ecosistemas culinarios enteros a sus exponentes más ruidosos. O sea, en el ámbito internacional, es súper común que la comida coreana se asocie de manera casi exclusiva con el fuego y la agresividad en el paladar.
Sí, uno siempre piensa en barbacoa y fuego.
Claro, pensamos en las enormes parrillas llenas de cortes de res y cerdo humeantes, o en esos guisos de color rojo súper vibrante que llegan hirviendo y burbujeando a la mesa, cargados de especias picantes que literalmente te hacen sudar.
Que son deliciosos, pero es una percepción incompleta, ¿no?
Es válida porque existen y son muy populares, pero sí, es sumamente incompleta.
Porque aquí tenemos, digamos, la otra cara de la moneda. Tenemos un plato de fideos rápidos, completamente helado, de un perfil aromático sumamente sutil, que rechaza por completo la pesadez de la carne y exige una ejecución casi clínica enfocada solo en la elasticidad y el frío. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es como si el naengmyeon existiera para equilibrar la balanza.
Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión es que este plato representa una profunda filosofía de contrastes en la cultura culinaria coreana.
El balance.
Exacto. El balance. No puedes tener un aprecio realmente profundo por el calor ardiente y el fuego sin entender también el frío extremo. La sofisticación de la cultura culinaria que nos describe la fuente no radica en usar siempre los sabores más potentes o picantes, sino en saber manipular el espectro completo de las sensaciones humanas al comer.
¡Wow! ¡Qué buena forma de ponerlo!
Ofrecer esa ligereza, esa claridad en el paladar, un verdadero alivio térmico. Eso requiere tanta maestría como el guiso más complejo y pesado de la región.
Y todo esto se sostiene, como bien dijimos, sin necesidad de atribuirle mitología ni poderes curativos.
Cero mitología. La pura lógica de su diseño físico es increíble. El solo hecho de entender que hay que evitar lípidos que coagulan y dominar la contracción molecular de los almidones mediante el frío es testimonio suficiente del enorme valor gastronómico de este plato.
Es, básicamente, la ciencia del sabor aplicada a la experiencia humana, usando el frío extremo como una herramienta de precisión. Me encanta. Y creo que eso resume perfectamente el valor de la investigación y las fuentes que revisamos hoy.
Ha sido un viaje técnico súper interesante, la verdad.
Sin duda. Y repasando así muy rápidamente los puntos clave que hemos desempacado en esta inmersión, descubrimos que hacer fideos fríos coreanos derrumba esa barrera psicológica de la dificultad. Sí, son 25 minutos de trabajo, pero de alta concentración técnica.
Y entendimos que la estricta ausencia de carnes no es una carencia de sabor, sino una adaptación física brillante para mantener ese caldo puramente cristalino y evitar texturas como de cera a temperaturas bajo cero.
Exacto. Y también profundizamos en el verdadero secreto para tener éxito al prepararlo en cualquier cocina del mundo. No hay que paralizarse buscando marcas inalcanzables, sino comprender la química de la elasticidad de los fideos.
Aplicando ese choque térmico brutal en hielo.
Aplicando el choque térmico y ese lavado casi agresivo, como de ropa a mano, para mantener a raya el almidón. Definitivamente es un plato que redefine todo lo que significa un tazón de fideos reconfortante, cambiando el clásico vapor por el hielo.
Totalmente. Un paradigma distinto.
Y bueno, para cerrar nuestra exploración profunda de hoy, quiero dejar flotando una reflexión que me surgió al ir conectando todos estos puntos.
A ver, cuéntame.
Si tomar un plato tradicional de fideos, bajar radicalmente su temperatura al punto de congelación, eliminar por completo la grasa animal y enfocarse 100% en la química de su elasticidad puede transformarlo en una experiencia culinaria tan sofisticada y refrescante, ¿qué otros platos súper famosos y tradicionalmente calientes de la gastronomía mundial podrían transformarse en algo completamente nuevo y quizás hasta mejor si la tradición de repente nos dictara servirlos totalmente helados?
Uf, esa es una gran pregunta. Es un experimento mental fascinante para llevarse uno a su propia cocina y cuestionar nuestras propias reglas no escritas.
Definitivamente. Habrá que mirar nuestras recetas de siempre con otros ojos o, más bien, con otra temperatura. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva inmersión profunda. Hasta la próxima.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.